Bienvenidos a Chiflados por el Cine. Su nuevo mamás.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Cinefilos y cinefilas, buenas noches y bienvenidos como todos los domingos a este vuestro programa de cine y series. Bueno, además hoy traemos pues una película especial. En el último estreno Pixar no ha podido ser llevado al cine, pero sí que nos lo han dado en estreno, además esta vez sin pagar ningún canon de más, sino que si eres suscriptor de la plataforma lo has podido ver desde el mismo día 25 de diciembre, el día de Navidad. Y como siempre, pues hablaremos de noticias, recomendaciones, muchas cosas más, en la mejor compañía de David Larraz, cinemascomes.com. Buenas noches, David.
Buenas noches, pues nada, esperando tener un gran programa.
Un gran programa filosófico casi, podría decirse, porque...
Sí, ¿no?
Hay varias películas aquí que vamos a tratar, que bueno, luego hablaremos. Pero mandamos un saludo a Agustín Lara de Espartanos del Cine, ya sabéis, que lo tenéis por ahí en su podcast en Spotify, que no puede estar hoy con nosotros en el directo en YouTube, así que bueno, pues no os preocupéis que lo escucharéis en la semana que viene seguro que puede estar con nosotros. Así que un abrazo allí donde estés, Agustín, y nos escuches cuando nos escuches. Bueno, no te he preguntado, no hemos preparado super notición. ¿Tenemos super notición o no, David?
Pues hay poca cosa, ¿eh?
¿Pongo la cortinilla pues o vamos directamente a las noticias?
Vamos directamente a las noticias.
Venga, pues directamente a las noticias. Saludamos a Alberto Celemín. Muy buenas noches, Alberto. Nos saluda a través del chat de YouTube. Bienvenido, acabamos de iniciar el programa. Bueno, ¿qué noticias tienes por ahí, David?
Bueno, así la más interesante es que el spin-off de Mad Max Fury en la carretera ya tiene fecha de estreno oficial, que será Furiosa, o la película de Furiosa, y se estrenará el 23 de junio de 2023. Sí, 23 del 6 de 2023, la película protagonizada por Anna Taylor-Joy, y que yo después de Ámbito de Dama me declaro fan. Y creo que también estaba por ahí Chris Hemsworth en el reparto. Así que George Miller repite también, pues bueno, pues ganas de ver lo que han preparado, ¿no? Este universo tan tan interesante como es el de Mad Max. Pero bueno, yo creo que todos nos quedamos con ganas de ver más Furiosa de mayor y con Charlize Theron, o incluso más Mad Max con Tom Hardy. Pero bueno, han apostado por una precuela y veremos de joven a este personaje tan interesante y veremos probablemente cómo pierde el brazo, ¿no? Es lo único así más o menos interesante que puede pasarle al margen de la historia.
Bueno, depende de lo que tengan preparado. Por cierto, saludamos a Juan Vicente, que nos saluda también a través del chat de YouTube. Muy buenas noches, Juan Vicente. Y ya sabes, hasta que puedas, que ya me has comentado por Twitter que a lo mejor no podías estar todo el programa. No te preocupes,
hombre,
no pasa nada.
Más le vale que se quede todo el rato.
depende de lo que tenga preparado George Miller. Bueno, George Miller o los productores o lo que sea, porque si se quiere quedar en solamente una precuela, pues sí, lógicamente veremos cómo ha perdido el brazo. Pero si no, pues a lo mejor lo tenemos que ver en una próxima película, ¿no? Si hay una serie de precuelas para llegar hasta ese momento, no lo sé. Habrá que verlo. Pero es verdad.
Puede perder el brazo en la mano y en la siguiente película el brazo.
El brazo, ¿no? Va poco a poco.
A cachitos.
perdiéndolo a cachos. Pero sí que es verdad que lo que dices, nos parecía algo raro, ¿no? Que Anna Taylor-Joy pudiera encarnar a una Charlize Theron más joven. Además, yo creo que Charlize Theron incluso aún podría, aunque ya tiene cierta edad, ¿no? Pero podría a lo mejor con el papel incluso más joven. No sé hasta qué edad se quiere ir. Entiendo que apostando por Anna Taylor-Joy, pues es muy jovencita, ¿no? Casi adolescente o 18 años o cosas así. Pero después de haberla visto en Gambito de Dama y su excepcional trabajo, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver lo que puede hacer con Imperator Furiosa, ¿eh? La verdad es que sí.
Es curioso que probablemente este personaje no se parecerá mucho al que vimos, pues, precisamente porque no tendrá ese bagaje, ¿no? Y en un pasado pues será diferente. Y incluso es que pueden haberse inventado un personaje nuevo, ¿no? No sé por qué han tenido, han escogido a Mads Mikkelsen, que no se parece absolutamente nada. Porque porque el Anna Taylor-Joy tiene un físico muy muy particular, ¿no? O sea,
exacto.
Y Charlize Theron sí que más o menos, pues tú pones a una chica guapa y tal, que sí que puedes conseguirle que se parezca de joven. Pero es que, no, es que, vamos, se parece un huevo a una castaña, madre mía. O sea, no sé, el plan ese es un poco chungo.
No se parece mucho, ¿no? Mira, nos dice Juan Vicente que, David, que le perdones porque es que tiene turno de noche, así que no se puede quedar.
Así que... Vaya excusa, bueno, venga, aceptamos la excusa.
Aceptamos. Bueno, ¿qué más noticias tienes por ahí?
Marvel Studios está preparando sus películas y sus series y tal. Entonces van a crear una especie de trilogía del multiverso, que esta trilogía, digamos, que al igual que hicieron con Hulk, que hizo una especie de trilogía dentro, por así decirlo, dentro de las películas con, creo que era Ultron, Thor Ragnarok y Infinity War, ¿no? Que contaban así un poco su historia y tal, aquí harán una trilogía del multiverso que empezará en la serie WandaVision, ¿no? La de Bruja Escarlata y Visión. Continuarán en Spider-Man 3, que por ahora no tiene título todavía, y luego en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. O sea que para ver estas pelis hay que verlas en ese orden, y la serie, primero la serie, luego las otras dos pelis, hay que verlas en ese orden, también se estrenarán en ese orden, o sea que no hay mucho problema. Uh-huh. Y digamos que formarán una especie de historia, digamos que individualmente funcionarán, que es algo que le gusta mucho a Marvel, pero colectivamente también funcionarán estas tres historias.
Así bueno, que... para WandaVision queda muy poquito, ¿no? Se estrena este mes que viene, ¿no? En inicios del 2021, así que...
Eso es, sí, la próxima gran serie, yo creo, de Disney Plus.
Plus.
Oye, imagínate, lo han llamado Disney Plus. Me llamó la montón.
No sé si la has visto en redes, además, bueno, ya sabéis que las voces que se oyen al principio de la cortinilla inicial, que son Berto Romero y André Buenafuente, ¿no?, los que nos dan paso al programa, hubo, bueno, cierto revuelo en redes sociales porque a Berto Romero le pasa igual que a nosotros, ¿no?, con eso de Disney Plus, además él trabaja para Movistar Plus, que antes era Canal Plus, ¿no?, y con toda esa nomenclatura, ¿no?, él pedía y decía, ¿pero por qué Disney Plus?, ¿no?, y encontró que en Reino Unido, donde se debería de decir, lógicamente, Disney Plus, se decía como Disney Plus, no, Disney Plus, ¿no?, se decía en vez de Plus, Plus. Encontró también que en Francia se decía como Disney Plus, ¿no? O sea, tenía ya todo, tenía el Plus, tenía el Plus, y solo le quedaba el Plus, ¿no?, el Disney Plus, que no lo encontraba por ningún anuncio ni por ningún lado. Y lo pidió en el programa de Leitmotiv de Andreu Buenafuente, en directo, le pidió que, por favor, que si Disney mandaba un anuncio del país que fuera, de Mozambique, de donde fuera, que se pronunciara como Disney Plus, que él aparecía disfrazado de Mickey Mouse, ¿no?, en el próximo programa. Y Disney aceptó el reto en redes sociales, le dijo que aceptaban el reto, y hicieron un anuncio que emitieron en las plataformas de streaming, en Movistar Plus y demás, anunciando precisamente la serie de Mandaloriano, en la que decían que la serie Mandaloriano se podía ver en Movistar Plus a través de la plataforma Disney, y hacía el tío que hacía la locución, hacía en Disney Plus. O sea, simplemente fue un buen jueguecito, ¿no? Que para una multinacional como esta, pues entre al juego, ¿no?, de un cómico tan bueno como es Berto Romero en España, pues la verdad es que estuvo muy bien. Así que bueno, Disney Plus, también podemos decirle como queramos, David. Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. A mí será Disney Plus siempre. Bueno, se me ha ido, perdón, ¿eh? He contado aquí una tontería.
Bueno, que sí, que la siguiente serie que veremos en Disney Plus, así buena, será la de WandaVision, que yo le tengo ganas, la verdad, porque será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, y eso me gusta en Marvel, que últimamente hacía productos muy, no similares, pero bueno, siguiendo el mismo tono y tal, y que cambien un poquito, yo creo que le va a sentar muy bien a la saga, a la franquicia.
Mira, Juan Vicente, que aparte de decir que excusa así, ¿no?, que le estás dando ahí duro, Juan Vicente dice que se le hace la boca agua con el multiverso de Marvel en Disney Plus. Así que
yo le tengo también muchas ganas, la verdad es que hay que reconocerlo, o sea, te pueden gustar más o menos las películas o alguna en concreto, pero hay que reconocerlo que se lo curran mucho y puede estar muy interesante, sobre todo por porque tienen un medio donde se pueden arriesgar y lo van a hacer, ¿no? Van a arriesgar y, bueno, pues yo creo que puede estar divertido, ¿no? Va a ser algo diferente. Esta cosa rara de que serán como un sueño, que están en diferentes series y tal, pero es que va a estar interesante, sí.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pues veremos a ver qué es lo que sale de ahí. A ver, la prueba la tendremos enseguida para ver si nos engancha, y yo también tengo muchas ganas. Además, el Mandaloriano nos ha dejado huérfanos de serie. No sé si WandaVision se estrenaba el 15, ¿puede ser? ¿De enero?
Sí, creo que sí. Además, creo que incluso habían adelantado Cobra Kai, ¿no? Para que no coincidiera. Sí. O sea, ya se están contraprogramando ya en las plataformas de streaming.
Bueno, pero van a coincidir. Bueno, no sé si Cobra Kai lo soltarán la semana o soltarán la
de golpe. De golpe, ¿no? sí. Vaya, bueno, Netflix, pues, digo yo.
El mismo día de Año Nuevo, ¿eh? El mismo día 1 de enero, Cobra Kai lo tendremos ya disponible. Y será los viernes, pues, WandaVision, porque el 15 es viernes, 15 de enero es viernes, así que, bueno, pues el viernolario, este viernodolario, ¿no? Pues pasará a ser a Wandalario. El viernes. Habrá que ver si se confirma lo bueno que tenemos ahí. ¿Qué más tienes por ahí, David?
Bueno, pues Robert Downey Jr., que hace la segunda parte de una de sus películas, digamos, casi más importantes desde convertirse en Iron Man, que es Kiss Kiss Bang Bang, uh-huh. Que hace una secuela, es una historia, bueno, dirigida por Sam Black y también está protagonizada por Val Kilmer, y bueno, se quedó un poco abierto el tema, la historia, que trataba sobre un criminal, ¿no?, que hace una prueba para una película y le aceptan, viaja a Hollywood y, bueno, pues se mete dentro de una especie de conspiración así, bueno, una cosa rara, entre una mezcla así entre cine negro y comedia, muy uh-huh. estilo Sam Black, ¿no?, que es el creador de Arma Letal, por ejemplo. Y, bueno, pues podía tener, fue en 2005, pues mira, 15, más de 15 años después la secuela.
Bueno, la película, es verdad que no es un prodigio de película, pero es una película muy, muy entretenida, Kiss Kiss Bang Bang. Además, uh-huh. creo que era precisamente cuando empezaba a despuntar de sus problemas de adicciones.
Sí, sí. ¿No? Pues su película, bueno, digamos que... Bueno, hay que reconocer que es Robert Downey Jr. fue uno de esos niños trabajadores de Hollywood, ¿no?, de adolescente y tal. Uh-huh. Venía de una familia de actores importantes y llevó mala vida, o sea, al final fue el juguete roto durante mucho tiempo y estuvo en la cárcel, yo creo, hasta en la cárcel por problemas de droga, de delincuencia.
Sí, sí.
Y bueno, no sé si acordáis un chiste que hay en Los Simpsons, ¿no?, de que están en, que se van a Hollywood cuando hacen una película con, ay, ¿cómo se llama este?, con Mel Gibson, ¿no?, y están visitando Hollywood y dice, hoy están rodando una escena de Robert Downey Jr. disparando a la policía. Y dice, Max, uy, pues no veo las cámaras por ningún lado, ¿no? En fin. Y digamos que un poco lo que le sacó de ese... Bueno, imagino que él ya intentó salió, ¿no?, de ese mundo, y la primera película con la que regresó fue esta peli, ¿no?, de Kiss Kiss Bang Bang. Y yo creo que es una película que, pues lo que tú dices, es muy sencilla y tal, muy normalita, pero bueno, ahí se nota su gran personalidad, ¿no?, su carisma, ¿no?
Exacto.
Y luego, gracias a ella, lo ficharon para Iron Man. Así que bueno, la verdad es que está interesante que les planteen la secuela.
Uh-huh. Ostras, no sé si has visto, muy recomendable el precisamente ahora que hablas de Iron Man, que se les pone además como héroes a Jon Favreau y a Dave Filoni en el Cómo se hizo, ¿no?, que han colgado esta semana también en del Mandaloriano. La verdad es que está muy bien. Bueno, Jon Favreau fue un visionario, desde luego, con Iron Man y con Robert Downey Jr. Además, Iron Man esa todavía era Paramount, ¿no? Todavía no era...
Sí, sí, era Marvel Studio, pero estaba asociado con Paramount, digamos.
Sí, sí.
Ya, es curioso que digas eso, porque también salta así un poco la noticia, o al menos un rumor, de que a partir del episodio 8 de Star Wars, uh-huh. en Disney, pues se quedaron realmente bastante, sobre todo con esa y con Han Solo, bastante uh-huh. preocupados, y empezaron a meter, habían dado mucha libertad a Lucasfilm, ¿no?, a la productora que tiene Star Wars, y empezaron a meter en mano, ¿no?, empezaron a digamos, a imponer más sus ideas y su forma de trabajar. Y ya se está hablando de que uno de los grandes artífice, al margen de Jon Favreau y de Filoni, es Kevin Feige, que es el jefe de Marvel Studios. Uh-huh. Que ha estado asesorando y ha estado ahí detrás, ahí un poco en las sombras, ¿no? Diciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y tal. Y si nos fijamos, o sea, es muy Marvel lo que han hecho con el Mandaloriano, ¿no? Porque te han introducido a Ahsoka Tano, que tendrá su propia serie, Boba Fett también, que tendrá su propia serie, incluso hay la escena, típica escena post-crédito muy de Marvel, que te como que te lleva al siguiente show, que sea el de Boba Fett, el del libro de Boba Fett, y bueno, pues la verdad es que es un sistema muy Marvel. Luego también están haciendo, quieren hacer lo de los pases estos con público. No había en Star Wars y bueno, pues obviamente si tú llevas una película que puede estar más o menos de Star Wars 8, pero es muy divisiva, o sea, si tú llevas a 20 personas, pues es que te puede salir cualquier cosa de ahí. Hubieran hecho retoques, o sea, hay muchas películas de Marvel que han retocado y han vuelto a grabar y no pasa nada, ¿no? Y se vuelve a rodar y ya está. Si hay algo que no les encaja o hay visionados que no salen bien y las puntuaciones no salen bien del todo, pues vuelven al rodaje y ya está. Pues por una vez Ragnarok la cambiaron de arriba a abajo. Es una locura eso de la leche, pero le hicieron un mix entre lo que quería el estudio y lo que quería el director. Así que, bueno, digamos que se está marvelizando, ¿no? Star Wars. Y además yo creo que Star Wars le sienta muy bien. O sea, es un universo que tiene que funcionar conjuntamente y por separado. Y no es como la trilogía que, macho, es que tú la ves de golpe y falla por todos lados. O sea, es que no... O sea, te puede gustar, pero bien, yo lo respeto, ¿vale? Pero es que no falla por todos lados. O sea, como trilogía no funciona.
Bueno, no vamos a entrar en el debate.
No, vale.
Exactamente. Si no se nos alarga el tema. Por cierto, ya que estás hablando de que meten mano a productores y demás, igual lo tenías preparado, pero Patty Jenkins ha soltado un poco la lengua, ¿no? Ha dicho que el final de Wonder Woman, en la que Wonder Woman
sí, 84, la que hablaste, de la 1.
Sí. Vale. Que le cambiaron el final, ¿no?
Sí, sí, te acuerdas en la 1, tú lo has visto, ¿no? Es el final sí, ese sí, con sí. Ares, que es como muy repentino, de repente, pues, o sea, al principio todo el rato ella está diciendo que Ares, que es el dios de la guerra, está en medio de todo, eso es como el causante, el que está, digamos, enfrentando a los diferentes bandos, ¿no? Y Steve Trevor dice todo lo contrario, ¿no? Que es un poco la naturaleza del ser humano y que no hay más remedio, ¿no? Ha habido guerra siempre y tal, ¿no? Entonces al final se descubre que sí, que Sara es el que está detrás de todo y se lo carga, ¿no? Y Patty Jenkins quería hacer un final que fuera el ser humano, digamos, el culpable y Warner obligó a que fuera un dios griego el que estuviera detrás, ¿no? Y es curioso porque en Wonder Woman, bueno, es un poco spoiler, ¿no? Pero en Wonder Woman 1984 el villano es una piedra. Y también sabes que iba a salir algún dios por algún lado, pero es una piedra, ¿no? Ahí se pone que Warner no ha metido mano. Es una piedra, sí. El malo es una por piedra, cierto. Tal cual.
Ya, lo dijiste. Por cierto, que está la película, por supuesto, ya para descargar en alta definición y demás. Yo me voy a esperar a verla, voy a intentar verla en cine. Creo que merece la pena y no caer en la piratería. A ver si podemos hablar próximamente otra vez de ella. Pero había rumores de una tercera película para Patty Jenkins, sí o no, de confirmar, ¿no? ¿O es todavía rumor de que...?
Sé que ella va a rodar la de Cleopatra, que creo que también protagoniza Gal Gadot, y luego va a hacer la de Star Wars, que es la del Rogue Squadron. Entonces ya después iría a Warner Bros. 3, pero yo creo que... No sé yo... Claro,
no sé. Ella creo que vaya. La condición de que se estrene en cines, creo. Que no se caiga en un estreno en HBO Max.
Claro, es muy, muy fácil decirlo, pero si imagínate que hacen la peli es en 2024, que es como estará el mundo en 2024.
Ya, sí.
O sea, ¿cómo van a imponer cosas? O sea, ¿cómo van a imponer eso?
Bueno, pero el futuro, ya hemos hablado aquí también largo y tendido, ¿no? Del futuro del cine, habrá que ver cuando superemos esta pandemia cómo queda realmente, cuando se puedan reabrir bien las salas ya a tope, cómo quedan los estrenos, cómo se trabaja con el streaming, cuántas salas se han sobrevivido, habrá que ver cómo queda la distribución de salas, a ver si cambia definitivamente el modelo de negocio o no. Bueno, ya lo veremos, no creo que quede mucho para poder verlo. esperemos, ya se han empezado a vacunar aquí en Europa, ¿no? Precisamente hoy domingo, a ver cuándo nos llega a nosotros la vacuna y que estemos prácticamente casi todos vacunados y que esto se erradique y podamos andar con más tranquilidad por ahí. Vale, ¿tienes alguna noticia más, David?
Sí, una más por ahí. A ver, Daphne King, que es la actriz que hizo de X-23 en Logan, en la película de Logan, ¿no?, de 2017, y que actualmente está en La materia oscura, es una serie de HBO bastante recomendable, pues ha dicho que, bueno, que le encantaría regresar a su personaje de X-23 en el Marvel Studio y que, bueno, que vea una posibilidad gracias a que hagan Deadpool 3, ¿no? Porque Deadpool, recordemos que es un personaje que formaba parte del universo de los mutantes de Fox, por así decirlo, y que ahora dará el salto a Marvel Studios, ¿no? Entonces, que si él puede, pues que por qué no su X-23 y bueno, a ver qué pasa con este personaje, que ya es totalmente dispuesta. Aunque, bueno, por ahora yo que no creo que haya muchos planes, ¿no? Por parte de Marvel Studios no creo que estén en los planes, al menos directos, y bueno, empezar. Primero tiene que hacer, a ver qué quieren hacer con Deadpool 3, a ver cómo lo introducen, porque dicen que lo van a meter primero en una peli y luego lo veremos en la película en solitario. Así que, por mucho que ella quiera, lo veo bastante complicado.
Ya. Bueno, a mí me sorprendió la entrevista que se le hizo aquí en España, porque esta chica, hay que recordar que bueno, que tiene, que vive en España, ¿no? O por lo menos hasta hace dos días vivía en España. Es de madre española, vive aquí y ya que hemos estado hablando, exacto, de juguetes rotos, ¿no? De niños rotos, yo creo que este es un claro ejemplo de cómo hacerlo bien, ¿no? O intentar hacerlo bien. Explicaba la chica en la entrevista esta que ella vivía en Madrid, iba al colegio aquí en Madrid. Y los padres, ella quería apostar por la actuación, los padres también querían que pueda desarrollar la carrera, pero no querían que lo hiciera en su país porque no querían que perdiera la educación y si pudiera seguir estando educada. Entonces, en las series que ha participado antes y demás, han sido todas desde el extranjero, o sea que ha caído precisamente, ¿no?, en Logan y demás, porque los padres apostaron porque antes actuar ahí en el extranjero, supongo que porque tenían también la posibilidad, ¿no?, de poder hacer las pruebas y demás, antes en el extranjero que actuar en España, precisamente para que en España se pudiera mover sin ser reconocida, terminar bien sus estudios y formarse de una manera adecuada. Y la verdad es que la entrevista se la veía una chica, por lo menos de momento, con la cabeza bastante, bastante bien amueblada. Ojalá haya un desarrollo de X-23, a mí me apetecería mucho verlo.
Sí, yo creo que sí. Se quedó, bueno, realmente hay que recordar que esa película es en el futuro y tal, o sea, tendrían que hacer una cosa rara ahí para traerla, pero bueno, no descartaría nada y puede ser bastante interesante.
¿En el multiverso?
Pero no mucho, sí, yo le doy un 5% de posibilidades de que eso pase, muy pocas.
Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla. ¿Qué más tienes por ahí?
Bueno, pues vamos a ver. Ah, bueno, Star Wars, ¿no? Hemos hablado un poquito de Star Wars. Tenía otra apuntada porque van a apostar bastante fuerte por los villanos. Star Wars, hay que recordar que tiene unos villanos muy chulos, ¿no? Realmente los protagonistas son héroes y, bueno, siempre serán cosas de héroes, pero tiene villanos muy chulos y, bueno, pues van a empezar a apostar fuerte por los villanos, y están diciendo ya que Boba Fett no va a ser héroe, que va a ser un antihéroe, o sea, va a ser un tío bastante violento y veremos qué historias hacen. Darth Vader, que ya se ha confirmado en la serie de Kenobi, de Obi-Wan Kenobi. Luego también tenemos una serie muy interesante que se llama Star Wars de el Acólito, que teóricamente estará protagonizada por Palpatine de joven, y podremos ver por fin ya a Darth Plagueis, ¿no?, que es un Sith que fue uno de los más inteligentes y uno de los más poderosos, que lo mencionan en Star Wars 3, ¿no?, en el episodio 3, La venganza de los Sith, y que fue precisamente el maestro del emperador, ¿no?, de Palpatine. Y otro villano que le da bastante importancia es Thrawn, que es un tipo azul, de color azul, que apareció en libros y tal, y en cómics de Star Wars, y quieren hacer todas las series de la línea temporal del Mandaloriano, como la de Mandaloriano, Ahsoka Tano, la de Boba Fett y la de Star Wars Rangers de la Nueva República, los Rangers de la Nueva República, tendrán un villano en común que sea Thrawn, y va a ser una especie de Thanos, ¿no? Va a ser una versión de Thanos en Star Wars. La verdad es que esto está guay, ¿no? Que apuesten por los villanos por eso precisamente, ¿no? Porque suelen ser bastante impactantes y bueno, la verdad es que va a estar guay, ¿no? Las próximas series y el futuro de Star Wars yo creo que es bastante prometedor. En Disney
Plus. Muy Marvel. Plus.
Muy Marvel.
Muy Marvel.
Te digo yo que va a ser todo muy Marvel. Que le sienta muy bien. Sí. O sea, yo que le sienta muy bien a Star Wars ser muy Marvel. Que eso es bueno, que eso es bueno. Que la gente no diga, que están copiando a Marvel. No, que eso es bueno. Hazme caso que eso es bueno.
Ojalá DC copiara a Marvel. En algún sentido. Bueno, lo intenta, pero no lo consigue, ¿no?
Sí, no. La verdad es que si tú ves Wonder Woman, o sea, si tú ves Wonder Woman 1, ves Wonder Woman 2 y ves Liga de la Justicia, por ejemplo, que es cuando más sale, no ves, o sea, ves como que cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, no has hecho, ves como el propio personaje, no ha avanzado en una misma línea. Han hecho lo que les ha dado la gana y bueno, pues así ha salido, ¿no? Sí, yo creo que no hace falta siempre que todo el mundo copie a Marvel, ¿no? Porque Marvel se pasa, o sea, lo han hecho demasiado bien y Star Wars va por el mismo camino, pero hacer algo similar, o sea, no sé, a tu propio estilo, pero bueno, que quede bien, ¿no? No sé, o sea, tendrán que pensar bien lo que quieren los de DC, porque si siguen yendo cada uno por su cuenta, pues al final nos van a liar todos y nos van a liar a todos lo mismo, van a conseguir.
La verdad es que sí, es complicado de seguir ahora mismo en DC, pero bueno, en fin. ¿Qué más tienes por ahí, David?
Bueno, pues que JJ Abrams Pro parece que sí que va a hacer una película de Superman, pero sería algo así como la de Batman, de bueno, ahora que estamos diciendo que va a ser difícil de seguir, ¿no? De Robert Pattinson, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Batman de Ben Affleck y tal, pues van a hacer un nuevo Superman con un nuevo actor y veremos qué pasa, ¿no? A ver, que es un personaje que lleva mucho tiempo intentando dirigir, JJ Abrams, y que parece que ahora sí que lo va a conseguir, ¿no? A ver qué. Además, luego también decían que la película de Batman, de Matt Reeves, que sí que existía un Superman en ese universo. No sé yo si sería el Superman de JJ Abrams, me sorprendería bastante, la verdad. Es un estilo bastante diferente los de ambos directores. No sé, tío, mucho lío, va a ser muy lioso. Mira que el multiverso de Marvel, yo creo que va a quedar muy bien y muy divertido y van a hacer muchas locuras. El que están planteando en DC, porque también lo están planteando con, sobre todo con Flashpoint, ¿no? Con la peli de Flash, va a ser un lío.
Bueno,
un lío interesante, aunque el director es bastante bueno, que es el de It, el Muschietti.
Bueno. Veremos a ver. Sí, podemos tener fe. ¿Qué más tienes por ahí?
Bueno, pues que Marvel Studio hará una especie de show musical para fin de año, que se estrenará en China, pero imagino que lo rebotarán por todo el mundo. Dicen que participar algunos actores y tal, no sé qué harán. Le han dado poca información, pero bueno. Marvel Studio quiere tener más presencia en China. Ha conseguido buenas recaudaciones en sus películas de equipo, sobre todo en Vengadores, pero en el resto son un poco flojas las entregas, ¿no? O un poco más flojas en comparación con las de Vengadores. Algo que le pasa igual que a Star Wars. Star Wars en China no gusta. No sé por qué, no gusta. sí, no gusta. A ver si lo consiguen con las series y tal. Tendrán que meter personajes más asiáticos, ¿no? A ver, así consiguen. No, bueno, y por eso, por ejemplo, Marvel ha hecho una película protagonizada por un personaje asiático como la de Shang-Chi, o sea, que se estrena en 2021, o sea, que es un mercado ahí que le van a tener bastante caña. Y ahora en un show musical, a ver qué es, el fin de año, imagino que el 1 ya lo podremos ver, por aquí estará por todos lados.
Bueno, precisamente la película más taquillera de este año es una película china, ¿no? Exacto. Sí. Y que se ha estrenado, yo creo que solamente allí, pero como son tantos, pues.
Sí, y bueno, que el resto del mundo ha estado medio apagado.
Sí, sí.
Tampoco tiene mucho mérito.
Bueno, lo mismo bueno, para Batman
Boy for Life. Sí, eso es Sonic y tal.
Bueno, en fin. Perdona, ¿qué te he cortado, David?
No, nada, ya por último terminamos con un crack que es Keanu Reeves, ¿no? Que el tío, pues bueno, o sea, es que hay muchas historias ahí en Hollywood de mucha gente que se la ha cruzado con él y que les ha echado una mano, ¿no? En plan, pues me he quedado tirado en la carretera, de repente se paraba una moto y me ha ayudado a empujar el coche y era Keanu Reeves. O historias de que regaló motos a sus a los compañeros de a los especialistas de las pelis de Matrix. Y bueno, pues es que historias de estas puedes encontrar infinitas, ¿no? Pero el tío pues ha hablado de eso y se ha mostrado bastante bastante modesto, de hecho que él no se considera un modelo a seguir, y que bueno, pues que simplemente que si alguien ha, si le ha impactado en la vida real con sus acciones, pues bueno, eso es muy positivo y que lo agradece, ¿no? Pero que simplemente es el mismo siempre y bueno, pues, le sale de dentro, ¿no? Así que en su modestia pues es, sigue siendo mostrando grandeza.
Exacto.
Por así decirlo.
Que tiene muy buen fondo este hombre, ya está.
Sí,
aparte
sí,
de darnos espectáculos en cine, pues sí, tiene pinta de.
Sí, el
de Carmine este a la primera vista.
El rollito este Hollywood y este, pues tampoco le va mucho, ¿no? Porque hay fotos de él en el metro y estas cosas, ¿no? O sea que al final, pues es una superestrella, pero bueno, es una persona normal y corriente.
Exacto. Bueno, que durante mucho tiempo creo que no tuvo ni casa, ¿no? Que vivía de hoteles porque no quería tener la propiedad, porque total, estando de rodaje en rodaje y tal, pues dice, ¿para qué quiero tener una casa, ¿no? Vivo en los hoteles y ya está. Bueno, en fin. Ok, pues entonces, ¿no tienes más noticias?
No, vamos a ir a recomendaciones. Sí, sí.
Pues exacto, vamos para allá, para las recomendaciones. Precisamente antes de empezar con las recomendaciones, nos ha dejado el hámster enfurecido un mensaje en iVoox que creo que merece la pena que lo traigamos aquí, puesto que habla de una de las películas que hablaste la semana pasada, de Wonder Woman 84, que nos dice que la acaba de ver, que la trama es muy floja, que el villano es casi de risa, dice que no tiene carisma. Conclusión, dice que el éxito de la primera comió a la segunda, dice que está lejos del mundo de DC. Ok, pues gracias el hámster por habernos dejado este comentario, pequeña medio recomendación.
Suscribo todas sus palabras.
Pues ya sabes, hámster enfurecido, que creo que escribías desde Bruselas. Aquí David se une a tus palabras. Sí, bueno, que vamos con recomendaciones y dejamos para el último Soul.
Vale.
Ok, pues ¿quieres empezar tú?
Sí.
Venga, primera recomendación.
Vale, pues yo he visto otra peli de Pixar. De 2006, que es Cars, ¿no? Es la película de un coche, ¿no? De carreras, ¿no? Es una copa muy importante que se llama la Copa Pistón, ¿no? Y entonces hay tres grandes corredores que optan al triunfo, que es el gran campeón, el aspirante y el novato, ¿no? Están igualados a puntos y en la carrera, pues bueno, digamos que lo dan todo, incluso el Rayo McQueen, que es el protagonista, no cambia las ruedas para ir más rápido, intentar llegar, pincha, pero bueno, al final de la carrera empatan, ¿no? Empatan y tienen que repetirla unas semanas después, creo que es en California, ¿no? Entonces, en el viaje, está en un camión, ¿no? Que le está llevando y se extravía, se pierde y acaba en un pueblo ahí, en una carretera secundaria. Bueno, es básicamente la historia, es de un baño de una cura de humildad, ¿no? Es un corredor muy muy bueno, pero también muy joven y, por tanto, digamos que muy arrogante, ¿no? Entonces tiene que aprender, pues eso, a que pues el valor de la amistad, a saber competir y respetar a los rivales, a no chulear, ¿no? A agradecer lo que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? A conseguir amigos, ¿no? Porque es un tío que es muy famoso y tal, todo el mundo le quiere, pero no tiene verdaderos amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy viendo aquí ahora mismo que un personaje que es Doc Hudson, ¿no? Que es un poco el que le da consejos, que era un antiguo corredor, le prestó la voz Paul Newman. Actor ya fallecido, mítico Paul Newman, ¿no? Y que no lo sabía en su versión original. Y bueno, la verdad es que está muy bien esta película. La dirige John Lasseter, que es el creador de Pixar, ¿no? Uno de los creadores de Pixar. Y bueno, la verdad es que a mí es una película que me gustó en su momento, que la vi en el cine. Y la he vuelto a ver y bueno, está bastante bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien hecha. Yo creo que los efectos o las técnicas, ¿no? Mejor dicho, del 3D y tal, ha mejorado muchísimo más, ¿no? E incluso en las otras dos películas se ve mejor trabajado, pero sin duda esta es la mejor de las tres y la más bueno, no sé, la más completa o así, o la mejor, ¿no? Sin duda de las tres. Y bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? El final pues está, dejan un final muy muy bonito y tal, y bueno, la verdad es que hay momentos muy divertidos, ¿no? Como ese cuando están asustando a tractores vaca y bueno, el personaje de Mate, ¿no? Que es la gurúa esta que está destartalada de Gracias Ete. En definitiva, me ha parecido una una peli bastante, bueno, me ha parecido, ya la había visto, ¿no? Pero lo he reconfirmado que es una película que bueno, que hoy en día se deja ver y transmite valores bastante positivos, así que bueno, por eso la recomiendo.
Además es, sí que es, yo creo que sería de las películas de Pixar que llevan un mensaje más claramente dedicado al público infantil, ¿no? Aquí sí que puede haber alguna concesión, ¿no? A los adultos también y demás, pero no hay tantas como en otras películas, la trama no es tan adulta como en otras películas de Pixar, y yo creo que lo hicieron muy bien, ¿no? A pesar de que es una de las películas, bueno, junto con las otras dos siguientes, ¿no? Más, casi más que la Cars 1, son de las más criticadas, pero con todo es que tiene muchísima calidad, ¿no? O sea,
es sí, verdad, además, que no. Yo creo que se criticó mucho que las otras las hicieron un poco por el merchandising, porque es de los que más vende. O sea, realmente coches de carro tienes de todo, ¿no? Tienes carteras, tienes los propios coches de juguete, tienes de todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vende muchísimo, muchísimo merchandising Cars. Entonces, por eso dicen que hicieron las películas y se nota un poco que no le echaron tanta, no sé, si corazón o ganas o lo que sea. Y bueno.
Pero vamos, suscribo tus palabras. A mí me encanta Cars. Es una película que me gusta mucho. Ok, primera recomendación tuya, voy yo a por la mía. Se trata también de un, se trata, igual que hemos tenido un estreno... como es Soul en Disney Plus, también hemos tenido esta semana un estreno en Netflix, en Disney Plus, es verdad, en Netflix, una película, bueno, de estas que tiene un gran presupuesto, con grandes actores y bueno, y un gran director, ¿no? Como es Cielo de Medianoche, de Midnight Sky, dirigida por Josh Clooney, protagonizada por Josh Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, a ver si lo digo bien, Oyelowo, Kyle Chandler está también por ahí. Y adapta la novela homónima, creo que se llamaba igual, de Lily Brooks Dalton, ¿no? Es una película que creo que ha tenido un presupuesto de unos 100 millones de dólares, algo que no está mal, para ir directamente a estreno en Netflix. Desconozco si iba a tener su estreno en salas o directamente se hizo Netflix con los derechos una vez rodada, o no sé, la verdad es que no lo sé. Está desde luego entre las productoras Netflix y el estreno ha ido directamente para allá. Es una película que no recomiendo para todo el mundo. Es ciencia ficción. La trama nos sitúa en un año 2049 en el que ha pasado algo en la Tierra, algo que no llegamos a saber del todo qué es lo que ha pasado. Pero bueno, hay unas tormentas enormes y el aire por zonas empieza a convertir en venenoso, ¿no? para la raza humana, y tan solo quedan prácticamente los polos en donde aún el aire es limpio, pero que poco a poco esa radiación, esa especie de contaminación del aire va a llegar también y la supervivencia en la Tierra es prácticamente imposible, salvo pequeños reductos subterráneos, ¿no? Que permanezcan con filtración de aires y demás. Y algo que se supone y se dice desde luego en a lo largo de la película que puede ser algo temporal, ¿no? Puesto que vivir en el subsuelo no creo que sea algo que se pueda llevar para siempre para sobrevivir, ¿no? Una raza como la humana. Tenemos, por otro lado, a la Éter. Es una nave que ha viajado a una de las de los satélites de Júpiter para ver si tenía las posibilidades de no de tener vida, sino de albergar nuestra vida, ¿no? De poder colonizar esa luna, ese satélite de Júpiter, y está volviendo después de, creo que es un viaje de 3 o 4 años, ¿no? De ida y vuelta, y está volviendo esta nave a la Tierra sin saber lo que ha pasado de golpe. Además se nombra, ¿no? En la película el día del evento, creo que se le llama, sin saber lo que ha pasado. De hecho, intentan contactar con la Tierra y no tienen resultados, salvo desde una pequeña estación en uno de los polos, en la que está Augustine, que es interpretado por Josh Clooney y que es uno de los científicos precisamente que elaboró este viaje, ¿no? Este viaje para conquistar para ver si se puede colonizar esa luna de Júpiter 23, ¿no? Y precisamente está ahí Agustín, porque es un científico que ha pasado prácticamente toda su vida dedicada a eso y que está enfermo con una enfermedad terminal que depende de una diálisis. Tampoco se nos comenta en la película realmente la enfermedad que padece. Está ahí y ya está. Yo creo que es un acierto tanto eso como lo de no saber qué es lo que pasa en la Tierra realmente. Permanece prácticamente él solo en el Ártico, creo que es, para poder avisar a esa misión y que se vuelvan para atrás, ¿no? Que no tienen posibilidad de aterrizar en la Tierra, no hay puestos habitables ya para que puedan aterrizar, para que puedan descender, y es casi mejor que den la vuelta y lo puedan intentar o puedan conseguir algo pues en esa luna de Júpiter, ¿no? Si vemos el tráiler, nos podemos encontrar con que esperamos una película de ciencia ficción en la que va a haber bastante acción, y no es así. Es una de estas películas de ciencia ficción muy reflexivas, es prácticamente un drama, ¿no? Sí que realmente podemos hablar aquí no de fantasía, sino de ciencia ficción, puesto que a pesar de que habla de un futuro del año 2049, sobre todo lo hemos visto este año, ¿no? En 2020, que la catástrofe mundial puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y no esperártela. Nosotros lo hemos vivido ahora en forma de virus, que vamos a superar seguro. Pero bueno, si fuera un agente medioambiental el que se desatara, pues a saber qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Para impedirlo. Y quizá a lo mejor nuestra única manera de supervivencia, por supuesto, sería conquistar, colonizar otros planetas o otros mundos, otros satélites, donde poder establecer pequeñas colonias y que la raza humana siguiera en otro sitio distinto a la Tierra, ¿no? Eso se plantea aquí. Pero también se habla de la vida, ¿no? Y de la supervivencia y de los errores del pasado. Se hace mucha mella en ellos. Habrá mucha gente que, y de hecho lo he leído, ¿no? He visto que habla de la película como que es aburrida porque es muy lenta, porque pasan pocas cosas. Tenemos, por así decirlo, esos dos escenarios, ¿no? El escenario del polo en el que está George Clooney y el escenario de la nave espacial, en la que a partir de mitad de la película además se empieza a desarrollar, ahí sí que mucha más acción, y sobre todo el último tercio, la verdad es que se encadenan, pues bueno, pues también hay una supervivencia, ¿no? dentro de esa nave, puesto que bueno, tienen un desvío en su vuelta a casa y van por un sitio que no está mapeado, por así decirlo, tienen zonas de meteoritos, de asteroides y demás. Bueno, en fin, no os quiero desvelar mucho la trama. Ya os digo que no os he contado ningún spoiler, por lo menos un spoiler que digas, joder, me está fastidiando la película. Y por otro lado, por supuesto, pues a este hombre, ¿no? que tiene que intentar comunicarse con la Éter, con esa nave que él precisamente mandó hacia allí. Bueno, mandó, ¿no? Fue uno de los encargados, ¿no? De elaborar el plan para poder conquistar ese mundo. Y además, estando él solo en la estación, puesto que las primeras imágenes que vemos en la película es vemos como todo el mundo abandona esa estación polar, se van en helicópteros, en aviones, para intentar sobrevivir en ese mundo subterráneo que se supone que se está trabajando en él. Se queda él solo, como enfermo terminal, como que sabe que no va a sobrevivir, y lo que quiere sobre todo pues es avisar a esa nave, ¿no? Se da cuenta de que se ha quedado alguien abandonado también, ¿no? En un determinado momento, y es una pequeña niña, que además ha tenido algún problema, pero no ha desarrollado o no tiene la capacidad de hablar, y bueno, pues se hace ese momento también paternal, ¿no? En el que él tiene que proteger a esa niña también, sabiendo pues el futuro que les puede esperar a ambos, ¿no? Que no hay escapatoria de la Tierra, puesto que en cuanto llegue ese aire viciado, ese aire venenoso, pues es imposible sobrevivir a él. Ya digo que a mí me ha encantado, ¿eh? Es verdad que no es una película que nos trae muchos recuerdos a otras películas que ya hemos visto, ¿no? Pero creo que la dirección de George Clooney es bastante correcta y lo hace muy bien en ese sentido. Además, creo que justamente antes de empezar el rodaje tuvo una pancreatitis aguda, George Clooney, ¿no? Que pues bueno, se tenía que, por así decirlo, poner en forma físicamente, ¿no? Y creo que redujo el peso muy drásticamente y eso le afectó al páncreas y tuvo que estar ingresado y todo. Él comentó que incluso para la dirección se vio perjudicado, porque creo que rodó la película en Finlandia, ahí en el círculo polar ártico, y pues le vino muy mal para la dirección, pero le vino muy bien para su personaje, ¿no? O sea, una cosa quita para la otra, porque él estaba pues pasando un mal momento físicamente, algo que le venía muy bien para el personaje, que está en estado terminal y para ir deteriorándose poco a poco, ¿no? La verdad es que me alegra también ver cómo ha reflejado este personaje, y es algo que yo creo que ya lo ha hecho George Clooney en la anterioridad, que está reflejando perfectamente su edad, ¿no? O sea, que no nos está queriendo dar a entender que es más joven de lo que es. Aquí lo vemos muy deteriorado, aparte de no por la edad, sino porque físicamente se supone que está encarnando a un personaje terminal. Pero bueno, a mí es una película que, sobre todo con el final, que no os voy a desvelar, tiene un pequeño giro final muy enternecedor que no os quiero desvelar, pero solamente por ese final, desde luego que merece la pena echarle un vistazo a la película. Si os gusta este tipo de cine de ciencia ficción, lo vais a pasar muy bien. Si no, la vais a aburrir letalmente, os va a poder en el sofá, vais a dormir y os vais a decir que es la peor película que habéis visto de George Clooney, así que alejaros de ella, no la veáis para que no habléis pestes de ella, y al contrario, no es una película, por supuesto, de 10, es una película bastante correcta, no es la mejor película de la filmografía de George Clooney, pero sí que se acerca a otras películas en las que él ha estado, ¿no?, envuelto, como Gravity, como Solaris. Más como Solaris que como Gravity, ¿no? Esa ciencia ficción que te da que pensar, ¿no? Así que desde aquí, mi recomendación, que yo creo que para ti no, David, puesto que alguna vez que te he recomendado alguna película de este tipo, no ha encajado contigo. Pero bueno, si te quieres atrever, la tienes disponible en Netflix. Mira, nos dice Juan Vicente que a ver si puede ver mañana el Wonder Woman 84. Y que para él muy aburrida, 0 de noviembre. Dice que no le disgustó, pero no le emocionó. A mí el final, es verdad que no me puse a llorar ni nada por el estilo, pero, ostras, le dio un sentido muy grande a la película con ese final, creo. Vale, siguiente recomendación tuya, David.
Vale, pues es una serie que además tú recomendaste hace un tiempo. He empezado a verla. Es de HBO, se llama El Visitante. Y la verdad es que está bastante bien, ¿no? El primer episodio ya te plantea una historia muy, muy muy interesante, ¿no? Porque es el típico pueblo, ciudad pequeña de Estados Unidos, ¿no? Donde básicamente se conocen todos, ¿no? Por así decirlo. Donde hay un asesinato de un niño, es bastante salvaje. Entonces, de repente, todas las pistas y todos los testigos y todo, vamos, e incluso vídeos de grabaciones de estas de cámaras de seguridad y tal, apuntan a la misma persona, ¿no? Que es el entrenador yo creo que es profesor y entrenador de béisbol, ¿no? De los chavales del pueblo. Y, sí. Y de repente está todo avanzado, lo detienen, encima lo detienen delante de todo el mundo para darle una lección también, ¿no? Al margen de que tenga que rendir cuentas con la justicia. Y de repente ven un vídeo donde más o menos el momento del asesinato del niño, el tío está en otra ciudad a unos 100 kilómetros de distancia y bueno, la verdad es que es como, no puede ser esto, ¿no? O sea, todo apunta a que es él, pero... Y además también hay un momento que se ve una especie de encapuchado y figura oscura, chunga, que está siguiendo todo, ¿no? Que está bueno, pues, vigilando, ¿no? A los protagonistas. Y bueno, la verdad es que es muy interesante. Veremos qué nos plantean. Está basada en una historia de Stephen King. Es estilo muy HBO, ¿no? Que digamos que bueno, que es, digamos que es lenta, luego tiene planos, pues, como diría yo, lejanos, que te muestran cosas, luego la crudeza, pero te la muestran de lejos, planos muy lentos, y luego pues te pasan cosas en muy poco tiempo, ¿no? O sea, va todo muy lento y de repente te dan como un plas, ¿no? En toda la cara y va todo rápido. Y bueno, es un estilo muy HBO, y pues también la visualmente, ¿no? Visualmente también es su estilo, ¿no? Y hay un actorazo, ¿no? De protagonista, que es Ben Mendelsohn, que bueno, es el de Rogue One, también salía en la del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Bueno, últimamente, ¿no? Hemos comentado antes, ¿no? Que bueno, que te ha costado llegar a digamos al estrellato, pero ahora no para, ¿no? Mira, estoy leyendo por aquí que Ready Player One, la de Spider-Man Lejos de Casa, ¿no? Que era Talos, ¿no? Era ese extraterrestre, ¿no? Cambia formas. La serie esta que dices tú que está muy bien, que es la de Bloodline. Estaba en muchos sitios, ¿no? Aunque, bueno, pues digamos que desde hace poco, de una vez fue una filmografía muy extensa, pero yo creo que hasta hace poco no ha sido más importante. Y bueno, pues esta serie está muy bien. Además, tú lo primero que te preguntabas si tenía final y final, o sea, si realmente se sabía y se descubría todo el pastel. Me has dicho que sí, así que bueno, pues tengo ganas de ver qué pasa, ¿no? El protagonista es Bill Camp, puede ser también. No, está bien conocido, ¿no? El protagonista de.
El Jason Bateman.
Ah, eso, el Jason Bateman.
Batman.
Batman, sí, ¿no? Que hace de entrenador de béisbol, ¿no? Batman, pero bueno. Y que es el acusado, ¿no? Y el protagonista, que es el policía, es Ben Mendelsohn. Y bueno, pues entre medias pues veremos qué pasa, ¿no? Son 10 episodios, es una miniserie, en teoría, teóricamente solo tiene una temporada. Veremos si hay más. No sé si tú crees que podría haber una segunda.
Hombre, es una adaptación de un libro de Stephen King. Lo que han tratado en la serie es el libro, así que si hay una segunda temporada, cosa que dudo, tendrían que salirse por completo del libro. No creo que haya una segunda temporada.
Luego, no sé si tú llegaste a verla, me recuerda un poco a Broadchurch, que es una serie, era inglesa creo, que estaba muy bien, era muy estilo, ¿no? Un asesinato de un niño, ¿no? Entonces, digamos que, pues eso, ¿no? Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, y tienen que averiguar qué ha pasado ahí, ¿no? Y lo curioso es que la primera temporada muy buena, el problema es que la alargaron, no sé si dos o tres temporadas más, ya eran, en plan, macho, se os ha ido, o sea, ¿por qué alargarla? Se ha descargado una, haber sido una miniserie brutal, de una temporada, y para alargarla, pues, o sea, ha quedado demasiado largo, ¿no? O sea, ha quedado demasiado
mal. Ya, sí. No, aquí está muy bien, ¿eh? Porque además ese que acompañas al protagonista en la investigación, vas descubriendo tú junto a él, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando o no? Y capítulo a capítulo, además yo cuando la vi, fue cuando la echaban capítulo a capítulo semanal, ¿no? O sea, teníamos nuestra pequeña dosis de semanal de capítulo. Y a mí, aquí en casa, gustó mucho, la verdad. Gustó mucho porque...
La verdad es que está muy bien.
Mantiene bastante la intriga, por supuesto llega a un determinado momento en el que más o menos ya se va desvelando, pero aun con todo aún mantiene bien el pulso. A mí me gustó mucho El Visitante. Me uno a tu recomendación. Mira, nos dice Juan Vicente que no se acuerda cuando la recomendasteis, pero que se la apunta también, El Visitante.
Sí, no, sí. Además, yo creo que la recomendaste tú y creo que te gustó mucho y por eso la estoy viendo yo. Es que te hago caso, ¿eh? No es como tú que nunca me haces caso. Yo te hago caso y te doy la razón, ¿no?
A ver, así como en Cielo de Medianoche te he dicho que no, te unas a mi recomendación, con esta sí.
Sí, esta me parece muy buena. Es el primer piso.
Muy bien. Pues mira, yo te voy a recomendar esta vez sí, aunque sé que es más complicado que en esta me hagas caso. Voy a entrar también en una serie que además la he devorado. Todo sale porque se trata de Antidisturbios, ¿no? La serie de Movistar Plus, la que alberga también Disney Plus, su plataforma, Movistar Plus. Además, ha sido casualidad porque llevaban, la verdad es que bastante, ya sabéis que tiene una aplicación que se llama Movistar Lite, que es como así su Netflix, por así decirlo, ¿no? En el que tú no tienes que ser de Movistar, ni tener teléfonos de ellos, ni nada. Pagas una suscripción y puedes ver una parte de sus películas, no solamente de sus series originales, sino películas que cuelgan también, estilo Netflix y demás. Muy poquitas, ¿no? Pero bueno, tiene algunas que son interesantes y varios de sus canales, ¿no? El Cero y demás, para poder ver por la Resistencia, Leitmotiv y demás. Y como lo cogí para poder ver los Oscars el año pasado, la suscripción creo que eran 8 euros y me han estado martillando durante casi todo el año, porque me quité en cuanto pasó los Oscars, me han estado martillando con que me la reducían a 4 euros y ahora ya me la habían reducido a 2 euros tan solo durante un mes y medio, ¿no? Era cogerla ahora para el veintitantos que la cogí. Y hasta el 31 de enero, por 2 euros, pues tengo el contenido, ¿no?, de Movistar Lite. Así que dije, mira, por 2 euros, que es un café, pues me hago suscripción y luego ya veremos a ver si sigo o no, ¿no? Y tenía ganas de verla porque había oído hablar muy bien de Antidisturbios y, vamos, es que voy a darle la razón a todo el mundo que me la recomendó en su momento, porque me estaría casi por decir que, no sé si es la mejor, pero una de las mejores series españolas, y no solamente del momento, o sea, podría hablar de la historia de las series españolas, ¿no? Y ha habido grandes series como Brigada Central y demás, que también han tratado temas policíacos como los que se tratan aquí,
pero es que está muy, muy, muy bien dirigida. Los personajes son tremendos y, vamos, y la trama... Es que es una película, son tan solo 6 capítulos, creo que duran en torno a los 45 o 50 minutos más o menos cada uno. Y es una película partida, igual que El Mandaloriano hablábamos que es una película partida en varios cachitos con antidisturbios, es una película partida en 6 cachos. Es que cada capítulo es interesante de por sí solo, tiene una narrativa, tiene unos planos, secuencias impresionantes, las escenas de acción. Me quito el sombrero por Rodrigo Sorogoyen, ¿no?, que es uno de los creadores de la serie junto con Isabel Peña, y ha estado, por supuesto, Rodrigo Sorogoyen en la dirección de prácticamente de todos los capítulos. Me quito el sombrero porque hace un trabajo brutal. O sea, ya solamente con que veáis el primer capítulo os va a conquistar, porque la acción rodada en ella es brutal, y luego aparte te mezcla con toda la trama que lleva, ¿no?, en el que nos vemos incluso casos de corrupción policial que atañen incluso a política y demás, algo que es muy de aquí de España. Pero la acción del primer capítulo es brutal, o sea, ese alzamiento de una casa, ¿no?, en el que tienen que ir a echar a los porque el banco está reclamando, está ejecutando la hipoteca, y tienen que echar a los inquilinos de la casa, y cómo tienen que hacerlo entre prácticamente 6-7 agentes antidisturbios, cuando hay 30 y tantas personas metidas en la casa porque está la plataforma antidesahucios y demás. Es impresionante, o sea, para quitarse el sombrero. Nunca había visto a Raúl Arévalo, y eso que ha tenido películas como La Isla Mínima, en la que está brutal, pero aquí está que se sale actuando. A Jovic Kouchkerian, ¿no?, este actor es boxeador, que lo vimos también en una película aquí aragonesa, ¿no?, como era la de y compañía, no me acuerdo cómo terminaba, no me acuerdo ahora, pero bueno, estaba con Alex Angulo, con el desaparecido de Alex Angulo en esa película, no me acuerdo ahora cómo se llama. Alex García, muy bien. Roberto Álamo, con el tiarrón que es este actor, Roberto Álamo, y cómo lo ves aquí partido, o sea, tremendo. Y sobre todo la protagonista Vicky Luengo, ¿no?, haciendo
Justicia.
De Justicia, exacto, joder, no me salía. Iba a decir no sé por qué Borja y Tía, no, es Justicia. Vicky Luengo, para mí es un descubrimiento, no la conocía, o sea, para mí es una actriz nueva, pero tiene un papelón, ¿no? O sea, tenemos a estos 6 antidisturbios, para que conozcáis un poquito la trama, que se ven en este primer capítulo, en ese desahucio, ¿no?, en el que hay un problema, pues bueno, lo puedo desvelar porque es la trama de toda la historia, es decir, no es, creo que se veía en los trailers de la serie, ¿no? Hay un fallecido, ¿no?, en esta carga policial, y se les acusa a ellos precisamente, ¿no?, pues de este homicidio involuntario, pero homicidio, se carga contra ellos y se empieza a destapar por detrás una trama de por qué han tenido que acudir a un desahucio con tantas personas, tan solo 6 policías antidisturbios, que podía pasar pues lo que puede pasar, ¿no? Pues que al final, cuando te ves rodeada de tanta gente, pues al final pues tienes que sacar la porra, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la violencia policial, pero es que hay que ponerse, y eso está muy bien reflejado aquí en la serie, ¿eh? Por mucho que haya sindicatos policiales que se hayan quejado de la serie, creo que está muy bien reflejado el que tienen que ser violentos, por así decirlo, entre comillas, pero es que es lógico, o sea, vosotros imaginaros, ¿no?, ser una persona y estar rodeado por 15 o 20 tíos que te están increpando, que te están escupiendo, que te están tirando piedras, y eres tú solo con la porra, contra ellos, ¿no? O sea, pues o sacas el genio o date por muerto, ¿no?, en alguna ocasión. Pues cuando hay tanta gente, pues por supuesto, pues tienen que sacar, dar palos, y pues puede pasar algo que pasa, ¿no? Y esta Vicky Luengo, esta actriz, encarna a Laia, que es una agente de asuntos internos de la policía, que, bueno, que parece una investigadora nata, ¿no? O sea, es algo que cuando hablamos de que los profesores es una profesión, o el médico es una profesión que te tiene que venir en la sangre, pues desde luego que esta Laia, ¿no?, lo demuestra, porque tiene la investigación en las venas y no se corta ante nada. Me parece un papelón súper creíble el que hace esta Vicky Luengo. Creo que están todos geniales en la serie. Hay incluso un pequeño paralelismo de un personaje que aparece con el comisario Villarejo, que todos aquí en España conocemos quién es, pues hay un pequeño paralelismo, incluso físicamente se parece, ¿no? Esa imagen que tenemos todos de Villarejo de barba y gorra puesta, pues lo podéis ver en esta serie, miniserie que se me ha hecho cortísima, o sea, me la he tragado en un día y medio prácticamente, Antidisturbios, y tan solo por decir, mira, voy a probar con el primer capítulo, con el que me conquistaron, y ya te digo que, aunque sea española y sé que te alejas un poquito de esos productos, de verdad, David, para mí es la mejor serie de los últimos tiempos, y eso que hemos tenido grandes series, que luego hablaremos si me da tiempo de 30 monedas, que sigue estando a un nivel altísimo, con este quinto capítulo me ha vuelto a conquistar, hemos tenido Patria, tenemos Veneno vendiéndose incluso internacionalmente, hemos tenido grandes series, La Casa de Papel, pero para mí Antidisturbios desde luego se lleva la palma, o sea, me parece bastante cercana a la realidad, por supuesto salvando las pequeñas distancias que haya, y es una trama que te atrapa y unos personajes que te atrapan, o sea, me parece impresionante. Antidisturbios. Mira, nos dice precisamente Juan Vicente que Antidisturbios dice que corazón partido entre esta y Patria. Dice que no sabe qué serie es mejor. Las dos dice que son extraordinarias. Y nos tiene que dejar un abrazo, Juan Vicente, que te vaya bien el turno de noche. Ya te digo, David, que de verdad te la recomiendo. Si puedes darle un vistazo, te la recomiendo muy mucho, como se dice mal. Pero te la recomiendo muy mucho porque te conquistará. Son solo 6 capítulos además que pasan muy rápido. Ya te digo que me la he visto en un día y medio prácticamente y me ha conquistado. Antidisturbios, disponible en Movistar Plus. Vale, ¿que tenías alguna recomendación más, David?
No, la siguiente ya es Soul, lo que he visto esta semana.
Pues, bueno, yo tenía alguna recomendación más por ahí, pero vamos, si ya he recomendado así, aunque sea de Vislaje 30 monedas, ya hablaré extensamente de ella cuando acabe la serie, pero vamos, lo que os he hablado de 30 monedas en pasadas ocasiones se mantiene con este quinto capítulo ya que llevamos y que el siguiente ya será al año que viene, en el 2021. Pues vámonos para Pixar, vámonos para Soul, ya que además la hemos visto, así podemos dedicarle un poco más de minutos. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti Soul?
Bueno, Sol, pues, a ver, yo creo que, bueno, no está mal, esa película que no está mal, sigue un poco la línea de Inside Out, ¿no? La del revés, ¿no? Que esta era esta película que bueno, veíamos las emociones de una niña, ¿no? Cómo iba creando su personalidad a través de sus emociones y tal. Y esta vez pues trata sobre un poco pues el alma, ¿no? De dónde se crean las almas y dónde, pues bueno, cómo se llega a crear la personalidad en ese mundo, ese limbo, ¿no? Donde, bueno, no sé, de cuántico, no sé cómo lo llaman exactamente, pero bueno, en ese lugar peculiar. Y bueno, la película trata sobre un hombre que bueno, que es profesor de música y bueno, que su sueño es ser músico profesional y tiene una gran oportunidad, pero justo antes de tocar muere, ¿no? En el camino de, bueno, se va muy contento, se cae en una alcantarilla y bueno, no exactamente muere, sino se queda un poco así en coma y entonces llega como al más allá y en vez de ir hacia la luz, por así decirlo, pues se marcha de ese sitio y bueno, emprende un viaje para volver a su cuerpo, ¿no? Para volver a su cuerpo y para volver a tener esa oportunidad que se le había presentado, ¿no? En el viaje pues se encuentra con una alma que no quiere un cuerpo humano, ¿no? Una recién, bueno, trinqueada, ¿no? Pero bueno, que nunca ha llegado a la Tierra. Y bueno, pues le tiene que enseñar un poco lo que es vivir, ¿no? A través de llegan a la Tierra los dos, ese por accidente llega al alma de un gato, o sea, al cuerpo de un gato y esta alma nueva al cuerpo del protagonista, ¿no? Pero le tiene que enseñar un poco lo que es vivir y un poco lo que es su vida. Para pues eso, ¿no? para intentar llegar a tener esa gran oportunidad y el otro pues que aprenda lo que es la que es bueno estar vivo, ¿no? Es esa lección, ¿no? De disfrutar en vida, ¿no? Porque es lo que al final lo que te queda, ¿no? Al final cuando la palma ya es un viaje al más allá y a correr, ¿no? Está bien, luego te meten así pues eso pues psicología dura, ¿no? Psicología de que hay que estar muy atento para ver lo que te están planteando, ¿no? Con los Jerrys y los Terrys. Y probablemente mucha gente que vea esta película pues tendrá una apreciación diferente, ¿no? De lo que está viendo. Y bueno, pues la verdad es que a mí me sorprende que los niños disfruten con esta película. O sea, yo puedo entender que películas como pues Wall-E, que también te intentaba meter así pues cosas, ¿no? De ecología y de tal, y de pues, temas del ser humano y estas cosas, que puedan gustar más por los muñequitos o la incluso la de Inside Out, ¿no? Que joder, será también una lección de psicología bastante potente. Y bueno, pues al final los niños se imaginan que se reirían con los bichitos, ¿no? Con el rojo cuando se cabreaba y la otra que estaba siempre triste, etcétera. Pero esta, ostras, la parte que gusta a los niños me parece muy dura, ¿eh? O sea, no dura en el aspecto de que te toque y te que sea triste o lo que sea, pero sino de dura de entender, ¿eh? Dura de apreciar todos esos matices que tiene. Sí, a ti te pasa lo mismo, yo creo que la has disfrutado más.
Sí, yo creo que la he disfrutado más que tú. Coincido en que creo que es verdad que no es la mejor película Pixar, pero que sí que podría estar, no sé si en un podio, pero esas cinco mejores de Pixar, yo creo que sí que se podría hablar para mí, que podría estar esta película. Pero sí que desde luego es la que, de todas, la que me parece más adulta, ¿no? O sea, la que trata unos temas más adultos, pero es verdad que no tenemos que minusvalorar muchas veces a los niños, porque nosotros hemos crecido con series también muy duras, ¿eh? Bueno, a lo mejor no sé si en tu caso, pero yo recuerdo perfectamente Heidi o recuerdo perfectamente Marco, y joder, es que Marco era un niño abandonado por su madre y que iba en busca de su madre, y Heidi, hostia, también era dura, y sobre todo la época que pasaba en ese internado, ¿no? Con la señora Rottenmeier, con Clara en la silla de ruedas, o sea, eran series duras y que nosotros hemos visto y hemos disfrutado de niños, en la que se comentaban temas más adultos, por así decirlo, y aquí en este caso también yo puedo decir que he visto la película en familia, y es verdad que mi hijo pequeño no estaba pendiente del todo porque estaba a la vez jugando y demás, pero mi hija también ya es un poquito mayor, son 15 años ya lo que tiene, en la familia lo hemos disfrutado todos, y es verdad que pensando así podrías llegar a decir, joder, como un niño puede disfrutar, pero tiene, aun con todo, aunque sea la película más adulta, creo que tiene también elementos para que un niño la disfrute. Por supuesto, la animación, el principal, pero también los muñequitos, tiene también bastante slapstick, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, tiene también humor y pequeños chascarrillos en las que es uno que se cae y ya está, o que le aplastan y no pasa nada porque salen las almas o lo que sea, ¿no? Que no sé si se deja, bueno, la película se llama Soul, ¿no? Que es alma, ¿no? O sea, podemos decir que estamos ante almas. Ojo, que me parece, por cierto, también un acierto, que aunque estamos hablando de una vida más allá, ¿no? Que eso sí que se deja muy claro, no se entronca con ninguna religión, ¿no? Podría decir, sé que es un aglomerado de todas ellas, o no, o al revés, ¿no? Porque, como bien dices, ¿no? Los Jerrys lo que están diciendo es que es algo psicológico, es algo realmente que está tan solo ahí, o es algo que es...
No, pero también dice algo así como que es...
Cuánticos, ¿no? Seres cuánticos y demás, no me acuerdo ahora cómo se llaman, ¿no? Y
sí, pero eso yo creo que también dicen algo así como que también se lo está... O sea, es su propia... Como está como adaptado a sus propias, sí, lo que dices tú, ¿no? A sus propias creencias, ¿no? O sea, si otra persona que de otro pensamiento hubiera caído en el mismo sitio, probablemente igual lo vería de forma diferente. O sea, como su sitio adaptado a tu propia forma de ver las cosas o algo así.
Bueno, pero no habla del sitio, habla de los personajes. Jerry adoptan esa forma bidimensional en vez de tridimensional, como son ellos. Porque su imagen real sería incomprensible, ¿no?
Picasso o algo así.
Sí, sí, no, exacto. Es una figura muy muy picasiana y en dos dimensiones muy picasiana, pero es la forma que han adoptado para que la mente humana, por así decirlo, pueda comprender, ¿no? lo que son estos entes, porque se les describe como, es que no me acuerdo, como unas entidades cuánticas o algo así, o sí, vigilantes del mundo cuántico, no sé, algo muy raro, ¿no? Pero no se toca para nada la...
Sí. Cuando llegas a ese sitio y lleva un rato la película, te preguntas qué diablos estaban fumando esta gente, sea, que realmente que han tomado, qué mierda están tomando, pero madre mía, o sea, se les va mucho la pinza, ¿eh?
Yo, a mí, el único pero que le puedo poner así desde luego a esta película, precisamente es verdad que no lo han dicho, creo, del todo oficialmente, ¿no? Pero que prácticamente todas las películas Pixar tienen un universo común, ¿no? Se supone que todas comparten un universo. La de Cars, no sé en qué universo estaría, por ejemplo, ya que la has nombrado hoy. Pero si de ser así, exacto, sí, del futuro, ¿no? En el que el hombre ha desaparecido y quedan las máquinas solo, ¿no? Si esto es así, me choca mucho con que la personalidad se defina antes de nacer, ¿no? Cuando precisamente sí, hemos visto un Inside Out, un al revés, en el que no es así, ¿no? En el que la personalidad se va definiendo poco a poco, conforme vas viviendo, y no que viene predefinida, como que eres un, creo que se llega a decir, un megalómano, no sé qué, no sé cuánto. O sea, joder, que es que hasta un psicópata lo van a decidir allí. ¿Por qué, no? O sea,
sí, sí. Es, sí, es como, sería como el contrario a Inside Out, ¿no? En una veíamos precisamente que las experiencias y tu vida, ¿no? Lo que pasa en tu vida es como que te va, y las relaciones con los que te rodean es como lo, digamos, te van formando y en tu personalidad. Y este no, aquí dices, no, este tal, 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 venga, pimba. Y luego tendrás algo en lo que seas bueno. Venga, y tienes que descubrir lo que seas bueno, lo que vas a brillar y tal. Sí, realmente. Es que no sé, yo sí, al final la película es que digamos que esa chispa última es simplemente vivir. O sea, ¿sabes? O sea, no sé si quieren dejar entender eso, ¿no? O sea, que tenía que entender el otro que bien que podía ser una cosa que. O sea, para que te dieran, sabes que les cambió el simbolito a la, sí, forma de la Tierra.
Ojo, que estamos, avisamos, bueno, que puede haber algún spoiler.
Vamos a avisar. O sea, un tío que se cae en la alcantarilla y pierde el alma y la recupera, ya está. Tampoco hay muchos spoilers que sacar. Eso es 2 horas de eso. Y un gato por ahí en medio.
Bueno, pero entre medias vemos mucho más.
Sí, bueno.
Lo pero que no. Sí,
¿sabes qué? Yo lo que me refiero es que ese, bueno, a ver. Un poco al final, una forma de entenderlo es que la chispa final es como las ganas de vivir o algo así, ¿no? Porque es como se puede llegar, porque al final no dicen claramente lo que es que es bueno el otro, ¿no? O sea, que es bueno ser profesor en la música, no sé.
No, en vivir simplemente es que es. También ese es el fallo, ¿no? Que también le veo, porque todo el mundo tiene que estar predestinado a ser bueno en algo. Ojalá, ¿no? Otros simplemente tienen que ser buenos en vivir, ¿no? Y en disfrutar de la vida, ¿no? Creo que eso queda ahí bien claro. Pero es que yo tengo dudas, tengo que volver a ver la película, porque yo tengo dudas de que...
A ver, es que hay que verla con un psicólogo. Sí. Un psicólogo que sepa de esto, o un astrólogo, o un... No
sé, exacto.
Un curandero chamán.
¿Todo esto ha pasado? O sea, ¿realmente ha podido pasar? Porque... Eso de que puedan simplemente con una buena meditación y demás, incluso abandonar el cuerpo, ¿no? Y trascender a ese mundo, por eso te digo que a lo mejor puede ser que esté todo en la imaginación, perdón, la imaginación o el subconsciente en coma de este protagonista, de Joe. No lo sé, podría ser, pero claro. Pero tendría que haber despertado en la cama, ¿no? No en medio de la calle, ¿no? Como lo hace la segunda vez. O realmente donde se cae la primera vez es... No lo sé. Yo he llegado a pensar, que a lo mejor podría tener ese punto de vista de decir, esto está todo en la imaginación de este tío mientras está en coma, hasta que despierta y vuelve a despertar con las mismas ganas. Pero por otro lado, se me cae porque viene con muchas ganas, porque precisamente está resolviendo su sueño, ¿no? Al fin y al cabo. No sé qué lección aprendería en ese caso, porque él estaba en su mejor momento y lo pierde y no le hace falta volver otra vez a su mejor momento. O sí, ¿no? Disfruta de la vida no solamente en aquello lo que tengas en la meta, sino en todo lo que pasa alrededor, podría ser. A mí me ha gustado mucho la película, deja mucho mensaje. Es verdad que me la esperaba más enternecedora, por así decirlo, ¿no? Me esperaba más lacrimógena, y no ha sido así. No me ha emocionado tanto como otras películas de Pixar, pero no me ha parecido mal. Veo que a lo mejor tú me puedes resolver. Es una película que directamente yo creo que va a estar seguro nominada a los Oscar, pero para eso necesita tener un estreno en cines, ¿no? Y no lo ha tenido.
Pues sí, no sé si van a cambiar, los criterios y tal para el año que viene. No tengo ni idea, pero vamos, sí. No, yo creo que no sé si igual en Estados Unidos sí que se estrena algún sitio y tal, salas selectas, ¿no? Que le llaman ellos, para que pueda actuar a premios. Pero vamos, bueno, sí, hombre, en cuanto a animación, es que este año, claro, que va a competir contra los Cruz, tampoco este mucho mérito.
Sí,
no, contra Sonic. No. Contra Sonic.
Ojo, que a mí me ha parecido una... Salvo estos peros, que puede parecer mucho, ¿no? Estos peros, sobre todo en la definición de la personalidad, el resto me ha parecido un viaje encantador. O sea, y los momentos del gato, a mi hijo le han parecido muy divertidos, en casa los hemos disfrutado mucho, los momentos de en el más, bueno, en el más allá, ¿no? Realmente antes del más allá, ¿no? En ese sitio de los mentores, por así decirlo, donde están las, sí, las almas vírgenes, también es muy divertido. La única referencia a la religión, y no es que se burlen de ella, sino como que lo dejan de lado, ¿no? Hablando de esto es el cielo o esto es el infierno, ¿no? Y las almas empiezan infierno, 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 a repetirlo como si fuera una palabrota que han, que han encontrado ahí de pronto, y creo que es la única así referencia a la religión, por así decirlo, ¿no? Esa separación entre cielo e infierno. Pero bueno, la verdad es que a mí me ha gustado. Y la animación, o sea, el CGI, sí, es, me parece portentoso. O sea, la parte, por supuesto, del más allá no es tanto, porque es todo muy onírico y muchos tonos pastel y demás, pero sí, y aun con todo...
Están como difuminados los bichos, o sea,
sí.
Un efectillo ahí de difuminado, aparte de los de 2D que son perturbadores.
Sí. Y pero vamos, el plano, o sea, creo que Nueva York está preciosa, ¿no? Reflejada en ese CGI que ha dado Pixar. Hay ciertos momentos en los que ves al personaje y dices, joder, es que cómo podría ser un personaje así hecho en la vida real, ¿no? Con esos ojos tan grandes o tal, ¿no? Lo típico de la animación. Y es que prácticamente parece ahí en algunas escenas en las que parecen de verdad. Dices, joder, es que podrían ser así, ¿no? Parecerían extraterrestres si los tuviéramos al lado, pero en película queda bien. Hay un momento en el que está actuando la Dorothy, no me acuerdo ahora cómo se llama, la Dorothy esta, en la que le da la luz de una determinada manera y dices, joder, si es que parece, no parece animación, parece realidad, ¿no? O sea, me parece brutal. Por otro lado, la banda sonora, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el jazz? ¿No?
A mí no soy muy de jazz, la verdad. Y bueno, no está mal. Pero vamos, no, por eso no, yo no soy muy de jazz. Entonces, pues puede ser que cuando estén tocando, que cuando está tocando y tal, que tenga que llegar un poquito, ¿no? Y a mí no me dice mucho.
Yo tampoco soy muy de jazz, ¿eh? Lo único así que de jazz que me ha gustado ha sido en el plano cine, y es más pop jazz que jazz simplemente, ¿no? Como puede ser La La Land, como puede ser White Plus o acercamientos así por el estilo, que esta, en esta película yo creo que sí que se ve más jazz, ¿no? Que incluso en La La Land, en la que vemos ritos más poperos, por así decirlo, en White Plus no tanto, desde luego, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es una batería, y una batería, sea en jazz, en rock, en pop, o sea, es una batería, es tremenda, pero aquí sí que es verdad que al que no se acerque tanto al jazz, pues no le llamará tanto, ¿no? Pero sí que todo lo que sabemos del jazz sí que está muy bien reflejado, yo creo, ¿no? Esos momentos de improvisación y de entre todos juntos hacer una canción prácticamente que nueva, ¿no? O distinta, con una pequeña melodía y va siguiendo el saxo al piano, el bajo, tal. O sea, en eso sí que está bien capturada la esencia. Pero es verdad que si no eres jazzista, ¿no? Es difícil que entronques con la película. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más de Soul, Alma. ¿Se ha llamado Soul?
Soul, sí. Pues nada, que está en Disney Plus, no sé si me lo has dicho, pero está en Disney Plus, que bueno, que pues eso, que no está mal, así con los perks que estamos diciendo, a mí no me entusiasmo mucho, pero bueno, todos aquellos que les guste la animación, pues hay que verla, ¿no? Sobre todo este año que hemos tenido animación bastante flojeta, y bueno, la verdad es que yo creo que es curioso, Pixar, ¿no? Porque si tú ves Pixar, ves Cars, ves, yo que sé, Bichos, ves Toy Story, las de Toy Story y tal, que son aventurillas, no más que otra cosa. Ahora están haciendo estas películas también un poco más profundas, ¿no? Mezclan, ¿no? Mezclan aventurillas con películas más profundas, ¿no? Como la de Onward, uh-huh, este año, ¿no? A principio de año, y Sol ahora. Parece que una quieran la taquilla y otra quieran los premios, ¿no? Algo así. Y bueno, yo creo que últimamente Disney, la división de Disney de animación, creo que lo está haciendo mejor, ¿no? Con su Zootropolis y sus Frozen y sus tal, y sus Romperrados y estas cosas. No sé yo si está haciendo una combinación mejor que las de Pixar, ¿no? Habría que ver títulos, ¿no? Eso les daría para un programa, ¿no? Pixar versus Disney, ¿no? A ver quién ha hecho mejores películas en los últimos años. Pero bueno, yo creo que en estas, no sé, la verdad es que ha sido demasiado, no sé cómo decirlo, ¿no? Demasiado psicológica o
profunda.
Un poquito, ¿no? Profunda, sí. O sea, mira que Inside Out era así, ¿no? Pero al final también era una aventurilla, ¿no? Como esta, pero no sé. Creo que se han pasado un poco, ha sido demasiado fumada, ¿eh? Para mi gusto.
Es muy adulta, pero creo que no han abandonado aún con todo, aunque sea tan adulta, el espíritu infantil, porque ya te digo que aquí en mi casa tengo un niño de 10 años, una niña de 15, han gustado a los dos y creo que aún conservan momentos,
sí, pero habrá gustado,
de
pero ¿de cuántos se han enterado? ¿Sabes? ¿Se han enterado del 30% de la película?
Sí, bueno, no lo sé, le tengo que preguntar, mira, le preguntaré a mi hijo a ver qué es lo que ha entendido, que me haga un resumen, que me haga una sinopsis, ¿no? A ver, sí, qué es lo que ha entendido la película. Exacto, le pongo deberes. Pero vamos, pero es verdad, ¿no? O sea, lo que he dicho al principio, nosotros hemos tenido series, estamos acostumbrados a... Bueno, no hay, tampoco es que haya series tan fáciles ahora, ¿eh? Porque tienen también un humor de Gumball en el que también hay ciertos momentos que son bastante adultos y demás. Tienen otras series que también tienen un corte ahí para pensar, pero desde luego no son catastrofistas. Como es que a mí lo que se me vino a la cabeza es Marco, sobre todo, ¿no? Ese pobre niño, ¿no? Abandonado por su madre, que va en búsqueda de ella, y Heidi también, que tenía tela, ¿no? Cuando muere el abuelo y demás, o sea, que hemos asistido a momentos muy chungos en la animación, ¿no? En nuestra infancia la hemos superado. Y quizá hemos salido, esta generación también, pues bueno, pues creo que hemos salido bien. No sé. Bueno, otros seguro que no, ¿no? Pues bueno, pues que tengan esos elementos también en su infancia, creo que es bueno para que adquieran también ciertos valores. En lo que no es todo fácil y que no todo llega a través de la pantallita y la solución está en Instagram y demás, yo creo que en ese sentido está bien. Vale, pues por mi parte, aparte de recomendarla, como has hecho tú el menor lado, yo sí que la recomiendo, creo que es de obligado visionado, sobre todo si tienes Disney Plus, no la dejes escapar. Además es que es una película que tendría que haber estado estrenada en cines. Con Mulan nos querían cobrar a los que lo pagaron, pues 20 euros por verla, y esta va directamente con la suscripción. Si no eres suscriptor, por supuesto, te tienes que suscribir para poder verla, pero creo que es una buena oportunidad para esta época tan difícil de ir al cine, el asistir. Es una pena, ¿no? También por otra parte, ¿no? No haberla disfrutado en una sala grande. Pero bueno, ya que están las cosas tan mal, por lo menos si se nos facilita
Yo me alegro de no haber pagado por ver eso.
Joder, no le hagáis caso, que no es tan mala. No. Para mí estaría entre las 5 mejores de Pixar, ¿eh? O sea,
te digo yo que no, que si te la pones a repasar la lista, no la metes ni en las 10.
Sí.
Las de monstruos son mejores, estamos de acuerdo. Cars 1 es mejor, Bichos es mejor, las 4 de Toy Story es mejor. Ya te he dicho un montón. Wall-E es mejor, Inside Out es mejor.
Inside Out, para mí es que mis preferidas son Toy Story 1, Inside Out, Wall-E, y podríamos decir que luego estaría esta, en cuarto o quinto lugar.
¿Te gusta Cars?
Me gusta Cars, pero en otro nivel.
Vale.
O sea, no quiere decir que no me guste, sino que para mí las 5 mejores que tiene Pixar son...
App
tiene muy buenos primeros minutos, pero luego no me parece tan buena como el resto, y de hecho el resto me parece también bastante adulto, pero vamos, esos primeros 15 minutos son brutales, ¿no? Son brutales. Me parecen de lo mejor del cine de animación, pero esos primeros 15 minutos, luego ya para mí se deshincha un poco más la
la película, que no deja de estar mal, por supuesto, pero no me parece tanto como los primeros 15 minutos. Los primeros 15 minutos son brutales. Ya te digo que para mí, lo mejor de la animación en que existe, prácticamente. Pero bueno, no sé. Esto sería, mira, podríamos... Bueno, ya hicimos, creo, un especial Pixar. Habría que escucharnos a ver, que ya no me acuerdo lo que dijimos.
deja la hemeroteca atrás.
Exacto. Es que tenemos ya unos cuantos, ¿eh? No sé si... Joder, el otro día repasaba y no sé si iban ya... No sé, 400 y pico o 500 audios, ¿eh? 400 y pico audios.
Pepa.
Lo estoy viendo. Tenemos 232.000 descargas totales. Que no, bueno, no está mal.
No está mal.
Y audios 412. No está mal, tampoco. Cuando lleguemos a los 500 hacemos programa especial. ¿No? ¿O qué? En fin, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Además, un día duro, un día de vacaciones. Bueno, para los que tengáis vacaciones, por supuesto, para los que tengamos que trabajar mañana, pues no está en vacación. Y sobre todo Juan Vicente, ¿no? Al que mandamos un saludo especial porque tiene que estar trabajando ahora mismo en vez de poder estar disfrutando de nosotros. En fin.
Bueno, sea con nosotros.
Exacto. Además, aparte, mandamos un saludo al canal. Ya sabéis que también somos amigos de Nueve Cuentes Películas, que nos han contraprogramado. Pero bueno, porque podéis aprovechar. Malditos ahí.
Gentuza.
Que aún podéis asistir a su programa porque aún les queda por lo menos una horita, hasta las 12 creo que habían dicho que iban a estar. Así que un saludo para todos los que estáis por allí, para Nico, para Alberto, bueno, en fin, para todos los que están por ahí haciendo ese noticiero peliculero, creo que lo han llamado, último de año. Un abrazo para vosotros también. De hecho, creo que Alberto Celemín, que nos ha saludado al principio del programa, creo que estará por allí, que también es un seguidor del canal. Muchísimas gracias pues a los que nos dejáis, por supuesto, en iVoox, como ha sido el Hanser Enfurecido y demás, a otros que no os nombramos, por supuesto que también muchísimas gracias por haber dejado comentarios por allí, por habernos dado al like, tanto en iVoox como en iTunes, como bueno, en Spotify creo que no se puede hacer, pero si lo escucháis también por ahí, también también lo notamos, por así decirlo. Muchísimas gracias, un saludo también para Agustín, muchas gracias David, buenos días, buenas tardes, buenas noches y despide.
Pues, como siempre decimos, a ver mucho cine, pero solo otra cosa.
No, solo también, joder, que merece la pena, además, si te entra con la suscripción.